Milagro, ¿cómo estás? Bienvenida, en eso estamos. Juan Cucarese y Daniela Castro te saludan.
Hola, Daniela, ¿cómo están? Saludos a la audiencia también.
Bueno, buenos días, primero que nada. Y después, Milagro, ya empezar de a poquito a interiorizarnos un poco en el tema. En primer lugar, a preguntar cómo se llega a esta medida, digamos, cómo se llega primero a la Asamblea Interclaustro, que fue donde se definió esta medida, pero ¿por qué fue necesario recurrir a esta Asamblea?
Bueno, en realidad la asamblea es convocada por el Departamento de Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales porque desde esa área, digamos, se han presentado varias veces propuestas para un presupuesto para solventar la cuestión de equipamiento de las carreras y siempre por como las atenencias burocráticas de estas instancias, ¿no es cierto?, queda como desestimado y nunca se llega a concretar, digamos, la compra del equipamiento. Entonces, viendo que estas instancias administrativas fueron como quedaron agotadas, se convoca esta asamblea interclaustro entre docentes y estudiantes para pensar en, bueno, qué hacer, porque lo cierto y lo real y concreto es que necesitamos el equipamiento para cursar los estudiantes y para evaluar también los docentes. Entonces, bueno, en este contexto es que surge la idea de una asamblea interclaustro.
Bien, perfecto. La medida de fuerza entonces se definió que será este jueves a partir de las 14 y será con clases públicas en el puente. ¿Qué es lo que más o menos se tiene pensado hacer?
Y la idea es, primero que nada, hacer una actividad que tenga como una fuerza política, como es la convocatoria a un paro. También es una actividad bastante novedosa en el sentido de que no es algo tan común de que una carrera, tanto el claustro docente como estudiantil, pare. Eso por un lado. Pero también queríamos acompañar esta propuesta con actividades de visibilidad, porque lo cierto es que en la universidad pública intervienen un montón de actores sociales dentro de la sociedad, y entonces me parece que era importante mostrar para afuera, digamos, lo que estábamos viviendo. Y esta idea de las clases públicas tiene como objetivo mostrar, digamos, en las condiciones en que estudiantes cursan, digamos, sus materias y su trayecto.
Milagro, cuando se habla de equipamiento, cuando se habla de infraestructura, para quien está del otro lado y no conoce sobre todo la carrera de comunicación, pero me imagino que también la facultad debe estar atravesando un momento complejo en cuestiones presupuestarias, digo, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando específicamente en este caso de la carrera de comunicación?
Bueno, ahí nosotros tenemos como dos puntas. Por un lado están las cuestiones edilicias, que bueno, digamos, o sea, nosotros estamos cursando en un edificio muy viejo. Si bien es cierto que en algún momento se construyó el edificio, lo que se denomina el edificio nuevo, esas aulas no están pensadas para carreras de comunicación.
Claro.
Ustedes tienen que pensar que nosotros tenemos áreas audiovisuales, radiofónicas y demás, de informática, que requieren de una estructura edilicia, digamos, de determinadas características. Con que se escuche buena acústica, que no sé, que haya en las condiciones edilicias en ese sentido. Y por otro lado, estamos hablando del equipamiento técnico, que hablamos de cámaras, consolas, sistemas de iluminación, islas de edición, los micrófonos, computadores, bueno, y así podemos seguir un montón más. Incluso de cañones de proyección, porque, por ejemplo, hay materias teóricas que por ahí quizás se dice que no se necesita tanto equipamiento, pero si vos necesitas proyectar algo para una clase, no hay cañones, o la disponibilidad la tenés que pedir con mucho tiempo, de anticipación y demás. Entonces, claro, como que se habla en esos dos sentidos.
Bien, el equipamiento ya era viejo cuando yo cursaba hace 10 años atrás, así que está súper obsoleto.
Sí, iba a apuntar eso, que todos quienes estamos aquí hemos pasado en algún momento por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Nacional de Comahue, y hemos visto también esto, cómo es complicado llevar adelante un trabajo en esas condiciones. Y también algo que me parece importante resaltar, y que sé que se habló en la Asamblea también, es la desigualdad en las condiciones, digamos, porque hoy en día quien cuenta con un buen equipamiento en su casa por ahí puede marcar la diferencia en un trabajo y no es lo ideal, ¿no? Imagino que también viene desde ese lado el reclamo.
Sí, eso que decís ahí, Juan, me parece súper clave porque, aparte, contextualizar en que estamos en una universidad pública, digamos, el acceso para que estudiantes puedan realizar sus trabajos deberían ser para todos, no solamente para quien cuenta con una cámara, por ejemplo, para realizar un trabajo audiovisual.
Claro.
Y eso es como lo fundamental. Pero por otro lado, quien sí tiene la disponibilidad de tener una cámara y demás, tampoco nada te asegura que si se te rompe, si se te pierde, si se te la roban, lo que sea, no hay nadie que cubra esa cuestión.
Claro.
Con los equipos de la facultad hay un seguro, hay toda una cuestión de respaldo, que si vos pones tus instrumentos personales no está. Pero sobre todo la cuestión del acceso, digamos, porque se evalúa a todas las personas igual.
Claro,
pero
claro,
si vos no tenés las mismas condiciones, es como eso va a influir también en tu desarrollo. Y ni hablar después del paso de la academia a lo laboral y demás.
Claro, exactamente. Milagro, ya lo mencionabas y quisiera profundizar quizás un poquito más, porque otro hecho que sorprendió la semana pasada en la universidad, sobre todo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es esta donación que están pidiendo para las residencias. Y lo linkeo con esto por la cuestión presupuestaria, ¿no? Digo, ¿qué respuestas les dan las autoridades cuando ustedes dicen necesitamos más presupuesto para todo esto que está incluido en este reclamo?
Bueno, en principio, y con esto que mencionabas vos de las donaciones, me parece que la cuestión ahí es que los responsables de solventar esas cuestiones es la universidad y el Estado. Uh-huh. Me parece que tanto ni siquiera las empresas, ni siquiera particulares ni nada deberían de tener que donar de eso, porque eso es un rol estatal. Y por extensión también en la facultad. Uh-huh. Eso por un lado. Y después, lo que te comentaba un poco al principio, o sea, se ha pedido un montón de veces, mediante trámites burocráticos y administrativos, esto del presupuesto, y todo el tiempo lo echan para atrás. De hecho, en el 2018, que fue el último presupuesto que se presentó, que databa más o menos de 2 millones de pesos, se volvió para atrás y se pidió, digamos, que se reduzca, o sea, desde la facultad, que se reduzca el presupuesto. O sea, si ya habían puesto que esos 2 millones eran para los equipamientos mínimos, uh-huh, se pedía que se reduzca todavía más. Entonces, por todas estas idas y vueltas que tiene esta cuestión administrativa, se termina perdiendo, y lo que pasa es que no se compran los equipamientos. O sea, no se hace responsable la universidad de lo que tiene que garantizar para sus estudiantes y docentes.
Claro. Milagro, comento de paso para introducir a la pregunta, estuve presente el día de la asamblea interclaustro, estuve escuchando ahí todo lo que se habló, porque bueno, también formamos parte de la universidad, y me llamó la atención, para bien, la unión que se notó en ambos claustros, digamos, y sobre todo también entre todos los docentes, entre todos los estudiantes, digo. ¿Notaron algún tipo de resistencia? No digo interna, porque en general noté que había unanimidad en la decisión, pero sí digo desde la facultad para con el claustro docente y estudiantil.
No, en realidad no. O sea, igual son espacios que se gestan desde otro lugar. Me parece, claro, que si la facultad pone resistencia es como, y lo siento, pero es la herramienta democrática que nosotros vamos a utilizar para gestionar un plan de lucha.
Claro, perfecto.
Me parece que en ese sentido va por ahí.
Y digo, igual la pregunta va más a del momento post-asamblea, cuando ya se comunicó, digamos, que se iba a tomar esta decisión, ¿encontrar ahora sí algún tipo de resistencia? ¿Han tenido alguna repercusión interna?
No, la verdad que no.
Bueno, bien.
También no es un dato menor de que la facultad en particular y la universidad en general está en elecciones, digamos, quizás tampoco...
Claro.
Políticamente sea muy bueno para las elecciones estar en contra de una asamblea y un espacio democrático como es la asamblea interclaustro.
No, totalmente.
Claro, tal cual.
Y respecto a la repercusión que esto generó puertas adentro de la facultad entre estudiantes, digo, ¿pudieron hablar con compañeros de otras carreras y ver qué plantean ellos respecto a lo que está impulsando comunicación social?
Sí, hemos tenido la oportunidad de intercambiar con estudiantes también de sociología, de trabajo social, de abogacía. Y la verdad que, o sea, nosotros esperamos que sea también un incentivo para armar una lucha en conjunto, porque los edificios son de todos también, estamos, bueno, ni hablar de la Facultad de Lenguas, que tampoco tiene su edificio propio, pero bueno, o sea, sabemos de que la Facultad de Derecho, por ejemplo, estaba cursando en una globa que después se suspendió porque hacía mucho frío y obviamente no iba a durar esa medida. Entonces se han visto cursando en pasillos y demás. Extiende, digamos, a toda la facultad y, uh-huh, y ojalá que se piense en un plan de lucha conjunto. Otra cosa que por ahí me gustaría aclarar es que este paro que se convoca para el jueves,
sí,
no es una acción aislada, sino que está en un contexto de plan de lucha que va a continuar y que oportunamente se van a a informar, digamos, las formas de que van a continuar, pero que digo que no se queda, están con una sola actividad.
Bien, perfecto. Justamente sobre eso mismo te quería preguntar. Bueno, ya lo dijiste, lo van a aclarar pertinentemente cuando sea necesario, pero como para redondear, efectivamente entonces va a seguir la cuestión, digamos, porque justamente hay una época eleccionaria y está bueno por ahí aprovechar el momento para dejar en clara la postura, que es de toda la carrera aparte, es de los dos claustros, es de todos, digamos, es... creo que es el momento ideal, si se quiere, y acá ya es una opinión personal, pero bueno, es el momento ideal para plantearlo y para que quede claro el reclamo.
Sí, tal cual, de acuerdo con vos, Jerez.
Bien, antes de... Sí, Dani,
una más, vos. Antes de irnos, Milagro, por ahí, ¿cómo podemos ayudar el resto que estamos afuera del ámbito universitario, pero quizás si queremos colaborar, ¿cómo podemos hacerlo?
Y la idea sería que se acerquen al espacio. Vamos a estar el jueves desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Que se acerquen, que se lleven su termo, su mate, porque no se puede compartir el mate ahora.
Claro.
Pero la idea es compartir ese espacio, que charlemos, que exceda incluso las paredes de la facultad, porque como te digo, tiene que ver con una cuestión social y de todos, no da puertas cerradas, y por eso también elegimos salir y demás. La idea es que se acerquen y que puedan compartir también con nosotros para eso, digamos, para ponerlo colectivamente.
Perfecto. Bien. Bueno, Milagro, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Esperemos que todo salga bien, que no haya ningún tipo de problemas ahí en el lugar, y estaremos hablando en los próximos días seguramente para hacer un balance también de cómo estuvo la medida.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión.
Así pasaba Milagro Reyle, estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, hablando un poquito sobre el paro de la carrera que se va a realizar el próximo jueves 19 de mayo.